Más de 4 millones de personas sufren pobreza energética en España, más del 10% de la población. Y cada vez hay más familias afectadas por los impagos de los suministros energéticos básicos. Tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau, ecologista, que nos va a hablar sobre la pobreza energética. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos definir inicialmente qué es eso de pobreza energética?
Sí, la forma más corta de hacerlo es decir que es una variante más de la pobreza, que cada vez está afectando, como tú dices, a sectores más amplios de la población y en la que concurren varios aspectos. Los bajos ingresos, es una condición previa, el coste de la energía, que recordemos que es de los más altos de Europa, y la calidad de vivienda en cuanto a su eficiencia energética, poco aislamiento, cristales que no conservan las temperaturas, etcétera. Si alguien quiere consultar, las definiciones de las Wikipedias son bastante acertadas.
Ya que has empezado a hablar sobre causas, me gustaría conocer y profundizar un poquito sobre esos bajos ingresos. ¿Tiene que ver esos bajos ingresos con la crisis o ya hace muchos años que tenemos esa circunstancia obstaculizadora para acceder a unos servicios que son básicos y evidentemente necesarios?
La crisis o estafa en la que estamos inmersos por parte del oligopolio es un factor importante. Se ha venido agudizando en este tiempo. Digamos que el problema es múltiple, las fuentes son muchas. Por ejemplo, somos un país en el que se hace una subasta en el que interviene el mercado financiero. Eso, los economistas te dicen que eso le encarece alrededor de un 13% el precio final al consumidor. La situación de oligopolio y la supeditación que tiene el gobierno a la hora de planificar la energía de las grandes compañías eléctricas de ese oligopolio, pues son los que condicionan que finalmente el consumidor reciba todos los perjuicios y sean las eléctricas, las propias compañías, las que diseñan los sistemas tarifarios. Eso hace que efectivamente sea un porcentaje más amplio de la población porque la que sufre esta pobreza, porque la pobreza energética también depende de otro componente, que es el dinero que te queda restante para el resto de costes. Y ahora hemos sido asaltados por subidas de IVA, por ejemplo, también afecta a la electricidad, por disminución de ingresos, congelación de pensiones, bajos intereses para aquellos que tienen una pequeña renta que les complementa, etcétera, etcétera. Los gastos más cotidianos son los que suben, no suben los costes más altos y los ingresos quedan a la baja. Claro, eso aumenta las condiciones de pobreza energética y sobre todo una mala elección del mix eléctrico cuando se hicieron las cogeneradoras, que eso encarece mucho.
Hay que decir que el precio de la electricidad, del consumo eléctrico en España, es el tercero más caro de la Unión Europea y que en la última década el recibo de la luz ha subido en un 104%. Si te parece, ahora vamos a incidir sobre otra cuestión también evidentemente de interés. ¿Qué instrumentos políticos hay para afrontar las causas de esta situación?
Instrumentos políticos hay muchos. Lo que se han estado tomando hasta ahora son medidas cortoplacistas y pensamos mucha gente que hay que cambiar ya todo el modelo energético. Pero en las medidas cortoplacistas, como las que se están tomando en Europa, lo que impiden es el hecho inmediato de que tú te quedes sin los recursos energéticos básicos para tener una vida mínimamente digna en pleno invierno. El no cortar por impago los suministros de electricidad y también de gas, que aquí no está contemplado tan siquiera eso. Esa es una de las primeras medidas de choque para evitar la carencia inmediata de que niños que no se pueden duchar con agua caliente o que tienen que estar abrigados como en la calle en su hogar. Pero las medidas tienen que ir más allá. Hay que modificar todo el sistema tarifario en línea antagónica a lo que está haciendo el gobierno, que ha rectificado varias veces, está dando muchos bandazos. 2009, 2012, ahora mismo con la suspensión de la subasta, querer cambiar los fijos, es decir, aumentar los costes fijos y disminuir el coste de la energía. ¿Por qué? Porque el coste de la energía está bajando, pese a las medidas del gobierno en contra de las renovables, porque las renovables son capaces de abaratar los costes de la energía y eso podría trasladarse a los recibos domésticos. Pero claro, cuando suben el fijo ya tiene varios efectos perversos. Primero, te sigue manteniendo el coste alto y segundo, no disuade de hacer un consumo eficaz de la energía. Es decir, a ti, si el consumir más o menos no te afecta en el precio que pagas del recibo, pues tú no vas a cambiar tu electrodoméstico por uno más eficiente o vas a cambiarte la ventana por una con mejor aislamiento. Esas son medidas contraproducentes.
¿Consideras que las grandes empresas eléctricas están atribuyendo a las energías renovables la culpa o el factor de que el precio de la energía en España sea muy caro? ¿Cuánto reciben las energías renovables como prima?
Eso es un falso mito. No podemos abordar ahora lo del déficit tarifario, este famoso, que es la diferencia entre lo que se recauda y los supuestos costes de la energía. Pero eso está lleno de trampas y por eso no podemos abordarlo ahora, porque es muy amplio y complejo de decir. Pero lo que sí que podemos decir es que las renovables son precisamente las energías más baratas y con más futuro, y que los costes energéticos que están padeciendo las eléctricas son por sus malas inversiones. Las inversiones fundamentalmente que hicieron en cogeneración en los años del boom inmobiliario, en las que para ahorrarse impuestos, porque tuvieron muchos beneficios esos años, lo que hicieron es invertir, para deducir de impuestos, en la cogeneración. La cogeneración en aquel momento estaba en el 40-50% del rendimiento de las plantas y ahora está en el 10% y con tendencia a la baja. Y es una energía más cara y más dependiente, porque el otro factor es que el no utilizar renovables y seguir utilizando energías fósiles lo que hace es hacerte más dependiente y, por tanto, cuando el país baja su moneda o sus condiciones económicas, los costes de energías te suben.
Otra alternativa que me gustaría en ese tiempo breve que tenemos de hablar es el autoconsumo. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El gobierno ha pasado de penalizarlo a prohibirlo. Esa es la primera. El autoconsumo, por supuesto, es la solución más eficaz, una de las soluciones, porque no hay una solución única. Eso tiene que ser como es actualmente un mix, lo único que con otra composición. Pero el autoconsumo debería ser un derecho y yo poder comprar mi placa fotovoltaica como cualquier otro electrodoméstico en una tienda. El gobierno lo que hace es que yo me la puedo instalar, no me la puede prohibir, pero no es antes que ha quitado las primas. Es que no pasa a la red de las compañías, porque a ellas no les interesa, ellas ganan más dinero en eso. Pero el transporte de la energía pierde un 20% de pérdidas sobre la energía consumida, dependes de la compañía y además no maximizas la posibilidad de independizarte de los tendidos.
Antonio, ¿hay que bajar el IVA o no?
Por supuesto, el IVA es un impuesto indirecto, todos los impuestos indirectos tenían que bajar, pero en un bien que es básico, esencial para el bienestar, un bien imprescindible, no puede estar en la tarifa máxima, tendría que estar en la tarifa entre el 4 y el 8, sería lo razonable. Esa sería una primera medida que ya significaría dejar los precios como estaban.
¿Qué consecuencias tiene para el consumidor, para el ciudadano, esa pobreza energética? Físicamente, pues psicológicamente, socialmente.
Mala calidad de vida. Pero también, cuando hablamos de cifras tan grandes como un país, pues se puede incluso medir en número de muertes, en aumento de enfermedades pulmonares, sobre todo las personas más sensibles, niños y ancianos, y en los ancianos cualquier problema de este tipo puede acabar en neumonía, porque no tienes una calidad de vida. Fundamentalmente a todo el mundo lo que le perjudica es en su calidad de vida. Pero claro, condiciones de higiene, condiciones de temperatura normal, en una casa, en un hogar, la temperatura no debe bajar mucho de los 20 grados. Si eso no se mantiene.
¿Cuáles serían, ya para finalizar, las claves para afrontar esta pobreza energética, ese consumidor vulnerable? ¿Qué se podría hacer como fundamental, necesario e inmediato?
Lo primero sería medidas como bajar el IVA y garantizar que el bono social se sumase el gas, el otro tipo de suministros energéticos, y se estableciesen tarifas mucho más progresivas en las que la familia que menos condiciones económicas tiene, las tarifas sean más bajas en cuanto a su consumo y ser muy progresivas. Las tarifas tienen que ser muy progresivas para penalizar los altos consumos y primar los bajos, garantizando como derecho básico de ciudadanía un mínimo de energía para poder vivir con decencia.
Gracias, no nos queda más tiempo, Antonio, por tu presencia. Hasta la próxima ocasión. Felices fiestas.
Igualmente.